Hola Adriana, hola queridos amigos, ¿cómo les va? Hoy un poquito más distantes que habitualmente, ya que esto va grabado, por no poder estar a la hora que habitualmente nos juntamos, pero seguimos adelante con nuestros aprendizajes y seguiremos. Habíamos estado recorriendo juntos el reconciliarnos con nuestra historia, si podemos sintetizarlos como heridas paternas y maternas, si se quiere, o de vínculos que por ahí en la historia se han estructurado, se han armado con algunas cuestiones que hacen, bueno, a deficiencias de los seres humanos y a cruces emocionales que evidentemente nos afectan a todos, ¿no? Algunos más, otros menos, según también las épocas, según, bueno, las generaciones. El hecho es que solemos arrastrar estas cosas que hemos tratado de considerar juntos. Y bueno, ver cómo Jesús, al menos para nosotros simbólicamente, las trabajó en algunos episodios que el Evangelio nos muestra y que nos podían ser iluminadores. Vamos a tomar entonces ahora nuestras propias riendas, viendo nuestro pasado, bueno, mirando desde ahí un poco nuestro presente, aunque ya lo hemos hecho, pero ahora mirarnos un poco más nosotros, desprendidos de ese vínculo, o de esos vínculos, perdón, y ver algunas cuestiones que tenemos que seguir trabajando para esto que hoy postulamos, sentirnos amados y confiados. Amados y confiados, diríamos, porque Jesús nos muestra que Él confía en nosotros. Este sería el primer punto. Basarnos un poco en este maestro interior, como le gustaba decir a San Agustín y algunos otros autores y otros pensadores de distintas ramas, ese maestro interior que todos tenemos. Y ese maestro interior, dejar que nos conduzca de la mano, así decía San Ignacio, que él sentía que Dios lo llevaba como un niño, como un papá, una mamá lleva a un niño de la mano, y lo conducía en ese camino de crecimiento, de conversión y crecimiento, ¿no?, que tuvo Ignacio como tantos otros. Bueno, un poco esa imagen vamos a tomar. Tratar de que Jesús nos lleve en algún punto de la mano, pero sobre todo guiarnos de su mirada, así como Jesús nos mira, así como ha mirado a estos hijos, ¿no?, niñas y niños o jóvenes y jóvenes que vimos en estos pasajes del Evangelio, y a sus padres. Así como Jesús mira a todos y a cada uno en su singularidad, a cada uno en sus posibilidades, sin ningún tipo de velocidad, ni de crear, mucho menos de crear dependencia. Eso lo hemos señalado y lo seguiremos señalando, porque es una de las cosas que más nos va a ayudar a encontrarnos con este maestro interior, así como con otros maestros, terapeutas y guías espirituales y personas que a veces sin quererlo nos hacen mucho bien en gestos, actitudes puntuales o procesos que hacemos con estas personas, ¿no? Bueno, Jesús está en ellas y está también en lo íntimo de nuestro corazón. Nosotros vamos a tratar de guiarnos más en los pasos que podemos dar en ese encuentro con el maestro interior, sin descuidar que ese maestro interior obra a través de otras personas, porque los seres humanos estamos creados para vivir relacionados y en comunidad, no solo familiar, sino comunidad. Pero yendo puntualmente a lo que a lo que pretendemos hoy, es bueno recordar cómo Jesús primero no se dejó ni utilizar ni absorber, y eso ya le hace un bien a las personas con las que él se acerca, porque les rompe fantasmas y los hace sentir más en su lugar. Vos no me necesitás a mí, es lo que está diciendo Jesús al no crear esa dependencia. Vos podés, ya te voy a mostrar cómo, ya te voy a mostrar en un momento, vos mismo lo vas a descubrir. Y el hacernos sentir valioso hace que uno se sienta amado, desde un lugar distinto del afecto cercano, ¿no?, o de las palabras y los sentimientos que sin duda nos dan mucho calor en la vida. Pero aquí Jesús apunta a un centro. No me necesitas para caminar, para andar en la vida. Sí necesitas que te reubiquen en tu lugar. Si necesitas que te devuelvan ese valor, quizás que nunca lo sentiste, o lo has perdido en el camino, o te lo han lastimado, o vos mismo te los lastimaste. Lo segundo es que Jesús no aborda un conflicto, habíamos señalado, habíamos dicho, ¿no? No aborda una culpa o trata de subsanar, si ustedes quieren, ¿no? Sino, parate en otro lado, salí de este lugar. Ese es el demonio que Jesús quita, ¿no? A estos endemoniados, ¿se acuerdan ustedes esos pasajes? Les quita el que queden enredados en un conflicto y en una culpa que nos frena, que nos paraliza, que nos hace sentir siempre poco valiosos o poco suficientes, como que no alcanza, o como que no soy digno de. Salí de ese lugar. Y es bueno encontrarse con Jesús, lo vamos a remarcar un poco después, en la oración y en distintos momentos que podamos encontrarnos con estas palabras y esta mirada de Jesús. Despierta, ponete de pie, denle de comer, dejarnos tomar de la mano o del hombro o del brazo por el Señor que nos está mirando, que nos está escuchando lo que dice la gente alrededor, ni siquiera a los padres de estos casos que hemos visto en el Evangelio, diríamos nosotros, ni siquiera de las personas que tanto peso tienen en nuestra conciencia y en nuestro corazón, estén presentes, vivas o no. Y que no es culpa de ellos, sino del lugar y el poder que nosotros le dimos. Ahí va Jesús, a quitar ese poder. Ese es el endemoniado, por decirlo, ¿no? La posesión, digamos. Dijimos de estar poseídos por un poder y nosotros tomemos el poder. Ahora que está de moda esta palabra, empoderarse para cuestiones más sociales, si se quiere. Bueno, el verdadero empoderamiento, el primero y principal, es el de nuestro interior, que muchas veces está proyectado hacia afuera. Los otros me quitan lugar y yo lo acepté o yo mismo de alguna manera lo fabriqué y le echo la culpa a los demás. Es una posibilidad, al menos se da bastante esto. Nos libera de imágenes, ídolos, mitos. Vos no sos esto que dicen de vos. Vos no sos tu sobrenombre, vos no sos lo que te han marcado insistentemente con gestos. La imagen quizás más fuerte, más estereotipada es la del bullying, el atacar a una persona propio de mecanismos de defensa de la adolescencia y de la preadolescencia, al no sentirse bien con uno mismo, ataco al otro en lo que no me gusta del otro porque lo veo en mí. Su aspecto físico, cuestiones de su sexualidad o de su imagen, cuestiones de su condición social. Si nosotros fuimos objeto de algo de esto, en distinta medida, evidentemente que nos sentimos como muy apaleados, perdón, y de alguna manera desconfiados de nuestra imagen. Jesús va a la imagen primigenia, la que Dios hizo en cada uno de nosotros, la que Dios ve cuando nos ve. El espejo verdadero de nuestra alma tiene que ser Dios. Si hay algo que Dios nos brinda a todos, y yo diría a todos, ¿no? No solamente a cristianos, sino no cristianos y a no creyentes, es poder encontrar algo de esa mirada, aunque no sepamos que sea Él, en lo interior de nuestro corazón. Ahí volveremos en un rato más, como decía antes. Detengámonos simplemente en la actitud de Jesús, que de alguna manera tenemos que dejar crecer dentro nuestro. Encontrarnos con Él primero, claro, y dejarla crecer, dejar que nos fortalezca, dejar que nos consuele, dejar que nos devuelva la confianza en esa cercanía y a la vez en la distancia. Jesús toma distancia de todas estas personas, toma distancia de todo el mundo, hasta de sus propios apóstoles, para que cada uno de nosotros, cada uno de ellos, encontremos nuestro propio camino, nuestra confianza y nuestro valor. Si estuviéramos dependiendo de que nos digan, te quiero, qué valioso que sos, qué buena, que bueno, sería imposible vivir, no seríamos libres. Seríamos tan esclavos como de aquellas personas que nos castigan, que nos se burlan o nos desprecian. Ni uno ni otro. Jesús toma distancia, ha dado lo que tenía que dar, ha hecho lo que tenía que hacer y toma distancia para que seamos dignos de nuestra propia libertad, nuestro propio camino, nuestro propio proyecto sobre el que volveremos en algunos aprendizajes más tarde. En estos tiempos de aislamiento, de soledad que hemos vivido, que seguimos viviendo, volvemos muchas veces, como hemos dicho antes, sobre estas heridas que nos han provocado, pero también volvemos sobre nuestro sentimiento de culpa, nuestra imposibilidad de salir y nuestra imposibilidad de sentirnos valiosos. No nos quedemos solos con eso. Jesús está en nuestra soledad. Nuestra soledad es siempre acompañada. Ese es uno de los valores de la fe para nuestra vida espiritual. Sigamos acompañándonos en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra. Y dejemos que Jesús nos toque, nos muestre su cariño y a la vez tome esa distancia que nos va a permitir, de a poco seguramente, ir tomando nosotros la posta de nosotros mismos. No necesito otros espejos más que el que Cristo me ha dado. Y ese espejo que Cristo me ha dado es para mí. Ni siquiera es un espejo del cual yo tampoco tengo que estar dependiendo, como si hubiera un canal, una especie de fibra óptica entre Dios y yo, para que yo siempre esté buscándolo a Él, que me mire. Dios siempre mira, pero te mira para que vos seas libre, no para que dependas de Él. Mira con amor, y el que mira con amor no reclama nada, ni siquiera aconseja. Dios no aconseja. El don del consejo, ¿no?, que sería el Espíritu Santo, propio del Espíritu, es un don que tiene que ver con el discernimiento, no con andá y hace esto. A vos te conviene esta cosa, vos tendrías que dejar esto y tomar aquello. Ese no es Dios. No es el Dios de los cristianos, por lo menos. El Dios de los cristianos es el Dios del Espíritu, que anima, fortalece, hace sentir, y yo elijo. Yo tomo la decisión. La tomo con Él, seguramente, y animado, y motivado, y fortalecido con Él, y dispuesto. Pero lo tomo, soy yo el que debo dar el sí como María, el sí como Pedro, el sí como todos. Las propias potencialidades y el rostro vital que ahora Cristo anima en mí si me encuentro con Él. Un desafío a la voluntad, porque la voluntad es eso, poder tener valor en el sentido de sentirse valioso, animado y deseoso. Y desde ahí empiezo a dar decisiones pequeñas, pasos pequeños. Todo lo que podamos nosotros decir en estos pequeños encuentros nuestros son pequeñas decisiones. No vamos a hacer los grandes saltos ni las grandes aventuras. Pequeñas decisiones que nos vayan ayudando a crecer en este sentirnos amados, valiosos, confiables. Confiados en nosotros mismos para ser confiables. Que es una de las cosas más hermosas y más valiosas, dicho valga la redundancia, que le podemos dar a los demás. Empezando por los más cercanos, tus hijos, tus seres queridos. Que seas confiable. Eso da mucha fortaleza a quien depende de uno, ¿no? El que se siente confiable no necesita hacer depender a nadie. Sabe que puede confiar en los otros. Y en los otros que, igual que uno, se equivocan, nos equivocamos, trastabillamos, damos pasos para atrás. Eso no quita confianza. Son otras cosas las que nos quitan el ser confiables. El no saber a dónde ir, el no reconocer los errores, el ser soberbio, el estar siempre manipulando y por lo tanto mintiendo. Eso es lo que no nos hace confiables, no los errores. Pidamos entonces poder encontrarnos con Jesús, vamos a insistir en esto, para que este maestro interior nos vaya llevando, nos vaya conduciendo. Poder querer y desear paso a paso, desde esta confianza, desde este espejo que Jesús nos deja, para que nos sintamos amables y confiables. Otra cosa que Jesús brinda o da en este, y posibilita, sobre todo habilita, en estas personas que nosotros también podemos pedir y recuperar en el encuentro con Él, es el disfrutar. Jesús invita a disfrutar. A la niña que estaba muerta, la niña que estaba atrapada y que Él no ve, las invita a disfrutar. Denle de comer. Anda a tu casa, le dice a la cananea, tu hija ya está bien. Déjala vivir. Y dejarla vivir no significa el concepto de libertinaje en sentido más vulgar de la palabra o el más sutil. Dejarla vivir, dejarla que disfrute. La persona que disfruta y recibe confianza, y mucho más el adolescente, después sale de sus caprichos, de sus transgresiones, de sus intentos exploratorios, de las locuras que siempre el adolescente intenta, ya las va a dejar. Si le permitimos y le damos confianza, si sacamos el miedo. Recuerden que Habíamos hablado mucho de esto, ¿no? De cómo Jesús les hace sentir a estos padres, de alguna manera cuando les pregunta por la fe, les pregunta qué les pasa a sus hijos, les pregunta qué sienten, los saca del miedo, los saca de dejar de fantasear, de dejar de pensar cosas que tienen que ver con vos y mirá a tu hijo o tu hija como es. Eso nos obliga a tomar distancia de nuestros miedos, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tengo miedo porque la calle, porque la sociedad, porque las redes, porque los profesores, porque los novios, las novias, porque la familia de los novios y de las novias. Miedos, 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 y no sabemos bien qué sienten, qué piensan estos hijos con su quizás inmadurez, todo lo que quieras. Pero ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué es lo que ellos piensan y sienten? Ahí es donde vamos a encontrar la realidad, ¿no? Y la realidad que sí tiene sus riesgos y peligros, pero que también cuenta con los elementos y la confianza de que si creamos un vínculo confiable, valga también la redundancia, y les mostramos amor, van a recurrir a nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar de tener miedo de nuestras incapacidades, déficit, o de nuestras propias experiencias, que nos hacen mirar a nuestros menores como seres frágiles, inútiles, que no saben, que todo el mundo se los va a comer y se los va a pasar por arriba. Proyectamos mucho de nosotros mismos en estos sentimientos encontrados con los jóvenes, los niños, y eso nos tiene que ayudar a mirarnos a nosotros mismos, como hace Jesús, separa estos papás, mamás de sus hijos, que entren en lo suyo, que buscan, que quieren, en qué creen, y digamos, se dejen de mirar a los otros y más bien se miren a sí mismos. Si ellos están bien, sus hijos van a estar mejor. Si ellos confían en sí mismos, sus hijos van a estar más en paz, más tranquilos, porque si cada uno para crecer tiene que enfrentar su propia inmadurez, te imaginas vos que al mirar a los adultos están más frágiles que uno, ¿qué confianza puedo cobrar? ¿En qué me puedo sentir apoyado, seguro, si quienes están adelante mío no saben dónde están parados? Si yo no sé dónde estoy parado y soy adulto, entonces primero tengo que entrar en mí, buscar el maestro interior, buscar personas que son maestros también, de alguna manera, para poder empezar a pararme de otra manera. Y entonces seguro, quédate muy tranquila, tranquilo, de que vas a encontrar caminos para tus hijos o para las personas que necesitan de tu presencia. Algo parecido nos pasa con los más ancianos también, ¿no? Cuando empiezan a depender de nosotros adultos, y obviamente es otra estructura, otra cosa, pero también necesitan de esta serenidad, también necesitan de que ellos vean que no nos asustan, ¿eh? O que no estamos asustados por su situación, de que no los queremos tratar como nenitos, de que no estamos tampoco tratando de deshacernos de ellos. Y eso tiene que ver con nuestros sentimientos, no con ellos. Jesús logra que estas personas empiecen a caminar y a cuidarse. Empiecen, y eso es caminar, cuidarse, por lo menos al comienzo, seguro, aunque toda la vida nos tenemos que cuidar un poco. Que se contacten con su cuerpo, que disfruten, que vivan a gusto con él, que vivan a gusto consigo mismos. Y no vemos más que el comienzo, porque eso es lo que nos muestra estos episodios del Evangelio. Pero que bien los podemos proyectar y bien nos pueden ayudar a ser humildes. Y decir, bueno, Jesús me va a ayudar en el comienzo, me va a ayudar en los primeros pasos. O va a estar al lado mío cada vez que tengo que dar un pasito. No me apure, que no quiera saltar, que no quiera recorrer kilómetros a los altos como el mundo moderno nos quiere hacer creer. Paso a paso. Vas lento como la tortuga, ya vas a superar la liebre. Pero si querés correr como la liebre y en realidad tenés pata de tortuga, vas a tener dos problemas, ¿no? Por lo tanto, mejor ir paso a paso y a veces la liebre por apurarse cae en manos del cazador y la tortuga pasa de largo a su tiempo y el cazador no la vio. Dijimos que Jesús nos atraiga, porque Él nos motiva hacia adelante. Sobre eso también vamos a volver, decíamos. Jesús no hace quedarnos mirarnos hacia atrás, ni siquiera para decir, ah, pobrecita, pobrecito, mirá las cosas que viviste. Es una trampa. Claro que necesitamos afecto cuanto más carencia hemos tenido, es cierto. Necesitamos momentos donde vamos a demandar, y probablemente le compliquemos la vida a muchos, demandando afecto. Pero no lo vamos a lograr del todo. No vamos a compensar nunca eso. Y en algún momento tendremos que renunciar, aceptar, soportarnos, como hemos dicho, y mirar hacia adelante. Caminar hacia adelante, que ahí vas a encontrar mucho de lo que te pasó atrás y vas a poder, no sé si colmarlo o compensarlo, que eso mucho no sirve, pero sí relativizarlo, ubicarlo en su lugar, hasta sacar provecho de él, pero mirando hacia adelante. Cuando tengamos en la pausa con música y empecemos a escuchar los mensajes, es bueno, además de la consigna que por ahí dejamos, que a lo mejor nos ayude, por ahí ir anotando, ¿no?, cositas que al escuchar en este audio, por ahí palabras, alguna imagen, algún hecho que nos vaya remitiendo a situaciones que hemos recordado, a gestos que hemos tenido estos días, algo que nos haya señalado, bueno, cuánto me castigo y cuánto me echo en culpa y cuánto freno, ¿no? Cuánto freno de mano le pongo a mi vida, volviendo sobre estas cosas, cuando Jesús con un solo gesto, si yo me encontrara con Él en mi interior, me puede decir, mira, esto no es tan importante, no está muerta, está dormida, dice Jesús. Estoy dormido a muchos aspectos de mi vida. Y bienvenido sea si medio como que tanta distancia me ayuda a morir a ciertas cosas, como pasa con algunos de estos jóvenes del Evangelio, para poder renacer, resucitar, despertar a la vida que el Señor me está invitando. Por eso, al ir a encontrarnos con Jesús, es bueno sentir, y esa es la contemplación que nos enseñan los maestros espirituales, bueno, en nuestro caso San Ignacio, sentir cómo Jesús te toca, te mira, mirar sus ojos, dejar que Él, sentir con el tacto cómo Él nos toca y nos anima. Porque esto no es fantasía, esto es real. El Señor obra a través del Espíritu. Y lo hace en vos y con vos. No le dispares, encontrate con Él. Vamos a pedirle a Adriana y a Mariana que nos den unos momentitos quizás de alguna canción que nos ayude, si la tienen por ahí, y escuchar quizás algunos testimonios, algunos interrogantes. Hoy no lo vamos a poder resolver, o mejor dicho, responder directamente, pero bueno, ya retomaremos. Y como siempre, lo importante, decía, es aprovechar esto para gustar, sentir interiormente y dejar que la pregunta nos siga rondando. No necesariamente la vamos a responder a otra, sino que en ese paso a paso de tortuga, esa preguntita va a ir haciendo su trabajo. Si nos sentimos muy inquietos, muy turbados, muy como apurados o amenazados, entre comillas, por estas cosas, no lo despreciemos, sintámoslo, escuchémoslo. Y ya el Señor nos va a ir haciendo pensar de otra manera, pero también sigamos escuchándolo a Él para que entonces estas preguntas nos puedan ir clarificando, aunque al principio nos molesten un poco. Entonces vamos a ir a esta pausa de mi parte. Ustedes siguen con la música o con los testimonios que nos ayuden a seguir pensando un poquito más. Y como decía, anotando. Palabritas nomás, frasecitas. Y bueno, si no lo haré después, quizás ahora no pueda hacerlo. Pero de algo que te empieza a dar vuelta el corazón, la cabeza, que Jesús, recordá siempre esto, viene a que vos confíes en vos, que vos te liberes de estas cosas para caminar hacia adelante. No viene a hacer grandes milagros mágicos, como a veces pretendemos, sino estos pequeños pasos que son fundamentales en la vida.
Vamos a ir entonces al encuentro de la música para poder trabajar en nuestro corazón esta invitación hermosa y desafiante que nos ha dejado el Padre Fernando, pensar con qué me autocastigo en este tiempo, ¿no? Y en qué me siento más confiado que antes. Estas y otras preguntas que nos ha invitado que podamos trabajar en el transcurso de la música, y aquellos que quieran compartir su testimonio lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp 3518-171-593.
necesite. Es el momento cuando la mirada se es ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner.
Hola, soy Mirta de Maipú, provincia de Buenos Aires. Hoy, cada vez que escucho cosas como las que estoy escuchando ahora, pienso que cuánto hubiera sido mejor si yo hubiera descubierto esta radio mucho antes, ¿no? Porque yo por miedo crié hijos inseguros, y hoy, si bien tienen más de 30 años, yo sé que si... Yo sé, gracias a la información que vamos teniendo, que lo que no se aprende de niño es como que queda. Y siempre estoy preocupada de que qué les pasará a mis hijos de acuerdo a la crianza que les di. Y eso a veces me angustia, porque son cosas que se podían haber evitado, si bien sabemos que errar es humano, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer con esos niños que... uno crió con inseguridades, ¿no? Y que hoy son adultos ya. ¿Qué se hace con eso? Porque lo que vivieron, ya está. Eso fue lo que lo que se formó después más adelante. Bendiciones para todos.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ir guardando las preguntas que son específicamente para el padre Fernando, para que las pueda responder el próximo martes, ¿sí? Cuando ya esté en vivo. Hoy no ha podido estar con nosotros a esta hora, pero ha dejado preparado y grabado el programa. Y nos vamos a trasladar las preguntas a este oyente particularmente. Y bueno, él ya te responderá concretamente a tu inquietud, pero pensaba, ¿no? Cuando decías, ¿cómo no escuché antes? Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Él sabrá por qué fue este día, en este espacio, en que Él ha querido llegar a tu corazón a través de este programa y de estas palabras del Padre Fernando. Así que confiemos en la providencia de Dios, en que Él, esto es su providencia, Él ve más allá de nosotros, ¿no? Y el porqué de este momento histórico y de que se dé en esta situación, solo lo sabe Él. Lo recibamos así, con alegría y abandono en su providencia, que va a seguir dando frutos seguramente. Gracias por comunicarte. Por acá Viviana de Santa Fe le quiere dejar saludos al Padre Fernando. Trasladaremos tus saludos. Por acá también Analía de La Plata dice, un lujo la oportunidad de aprendizaje que nos brinda con el Padre Fernando, sin desperdicio, la verdad que sí. La verdad que sí, Analía, es un lujo tenerlo con nosotros. Dice, gracias una vez más, tan sabio el Padre Cervera, me hace exclamar, cuánto me amaste, Señor, mi Abá, por darme tu espíritu y darte en providencia a lo largo de mi vida. Hermoso mensaje, hermosa oración, muchísimas gracias. Por acá dice, qué excelente programa, ¿cuál es el apellido del padre Fernando? Cervera, dice el apellido. Fernando Cervera es sacerdote jesuita. Mariano de Belgrano se comunica, dice, yo no confío en el perdón de Dios, muy dentro mío creo que no me va a perdonar. ¿Qué verdades dice el Padre? Muchas gracias. Digan si lo van a subir a la página para volver a escuchar el ciclo completo. Creo que sí. En las próximas horas a la tarde ya va a estar el día de hoy. Y si buscas en nuestra grilla de programación los días martes a las 13 horas, te encontrás con todos los programas anteriores ya allí en nuestra página web. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de este espacio compartido en el día de hoy junto al padre Fernando Cervera, que nos está hablando acerca de esto, de reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra propia historia, para poder ir descubriendo que somos dignos de amor y de confianza.
Retomando lo que estábamos considerando juntos en este aprendizaje, y decíamos encontrarnos, insistíamos, encontrarnos con el maestro interior. Y no hay que tener miedo a imaginárselo a Jesús, como se nos presente, ¿no? No tener miedo a nuestra imaginación, nuestras fantasías, cómo se nos presenta este Jesús, cómo nos mira. Y cómo o con qué personajes del Evangelio nos sentimos identificados, ¿no? San Ignacio dice reflectir, dejar que esa imagen nos llegue, esas palabras, esos gestos. Bueno, ¿qué imagen nos llega? ¿Del leproso, de la niña muerta, del niño o del joven, mejor dicho, endemoniado? De todas estas situaciones donde siente algo resuena de nosotros. Y que Jesús se acerque a esa imagen que tenemos. Que Jesús se acerque a estas cosas que reflejan muchas veces algo de lo que nos sucede, de lo que repetimos, de esas heridas capaz que vuelven a frenar en nosotros muchas cosas y se presentan como fantasmas. Uno vuelve sobre lo mismo, a veces sentimientos que se repiten, de broncas, decíamos, ¿se acuerdan? De rencores, de desconfianza de los demás, de prejuicios que se repiten con los otros. Hablan mucho de heridas personales, pequeñas, grandes, no necesariamente importantes a la consideración de otros, al menos, pero que funcionan, que están en nosotros. Un poco como esos problemas físicos que a veces no son tan evidentes y por ahí el médico te los descubre o se va manifestando con síntomas, no necesariamente son graves, pero perturban, molestan, y dificultan la vida. Bueno, mucho más los del alma, ¿no? Que además dificultan el vínculo con los demás, y nuestros proyectos, nuestro funcionamiento. Y esos niños heridos que están adentro nuestro, ¿qué nombres le pondrías? ¿Qué situación quizás de tu infancia o de tu adolescencia revivís? ¿Qué nombre le pondrías? ¿A qué imagen le acercarías del Evangelio? ¿Qué sentís que eso te ha condicionado, te vuelve, como decíamos, asustando, frenando, dando bronca, tratando uno de huir de esas imágenes? ¿Por qué no dejar que Jesús se acerque? ¿Por qué no dejar que Jesús toque ese niño, ese adolescente, como lo hacen estos pasajes? Que el maestro interior se acerque a estas imágenes. Hay algo que además, dicho sea de paso, ya hemos visto, y vos conocés quizás de otros, por otras experiencias espirituales, que son estos sentimientos que se nos mueven, ¿no? Y que habíamos hablado, que es bueno dejarlos sentir, transcurrir, y que además podemos darle una lectura de espiritual a través del camino de la consolación y de la desolación, de las manifestaciones. ¿Cómo se manifiestan estos sentimientos al volver sobre esas imágenes, al volver o al dejar que esas imágenes nos lleguen? ¿Qué se va moviendo nosotros? ¿Qué te sentís invitado a hacer con eso? Lo hemos visto también. ¿Qué hacer con estos sentimientos de desolación que nos molestan un poco, que nos perturban a veces, y otros sentimientos a lo mejor que nos dan mucha paz? ¿Qué calce debo darle, digamos, a uno y otro? ¿Qué importancia, qué centralidad? Conducirnos con esos sentimientos nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en este acercamiento que tantas veces hemos dicho, y distancia que Jesús tiene con nosotros. Nos pacifica, nos consuela, si se quiere, en términos ignacianos, y toma la distancia para que no nos quedemos solamente con eso, sino que nos levantemos, porque vendrán tiempos oscuros, como los vivimos. No todo va a ser claridad, aunque logremos pararnos, aunque logremos caminar. Y sin embargo vamos a poder hacerlo, podemos caminar a la desolación y podemos seguir adelante con lo que nos proponemos. Somos más que esas heridas, que esas historias. Ya somos los adultos que ese niño y ese adolescente que alguna vez fuimos soñó ser. No nos miremos en lo que no pudimos, no logramos. Eso es relativo, muy relativo. Lo importante es siempre hacia adelante. Y esto Jesús nos lo enseña, con cada una de las personas que Él se acerca. No sabemos nada de la historia de todas estas personas. La suponemos por a través de actitudes, pero no sabemos de su historia. Y a Jesús tampoco le importa saber crónicas de hechos. No es un programa de chismes. Jesús apunta a que la persona se ponga de pie y camine, con su historia, pero camine hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que ponernos en esa actitud porque Jesús confía en nosotros. El encuentro con el Maestro interior tiene que llevarnos a eso, a esa confianza de que nos vamos a levantar y de que el niño herido que se siente leproso, se siente inválido, se siente ciego, el niño herido o adolescente que se siente medio muerto o que se siente este endemoniado que no sabe cómo controlarse, va a tener serenidad, va a estar apartado de todo aquello que lo condiciona, lo influye, lo hace vivir en un círculo vicioso y empezar a caminar por otro sendero, el propio. Quizás no lo conocemos, bueno, lo vamos a conocer, pero lo primero es ponerse de pie, lo primero es salir de estos lugares y pararnos donde el Evangelio nos invita a pararnos, a través de estos gestos, palabras y sobre todo la presencia y la mirada de Jesús. Muchas veces hemos escuchado, como consejo de los sacerdotes, de otros cristianos quizás que nos acompañan, esto ofrecelo, bueno, ofrece esta situación, ofrece esto que te pasó, y suena a salida fácil, ¿no? Ofrecelo y ya está. Nada puedo ofrecerle a Dios si no lo conozco, si no lo he sentido, si no lo he asumido, como hemos dicho, ¿no? Aceptar, soportar, si no lo he observado y analizado. Si no le pongo letras, nombres, palabras, si no lo acepto, no lo puedo ofrecer. Porque estaría haciendo un gesto mágico que no sirve para nada, porque es nada. En cambio, si lo hago desde esta aceptación, desde este asumir, estaré entregando realmente en manos de Dios, entraré entregando en manos de un poder que me ama aquello en lo cual yo necesito ser amado. Necesito ser aceptado, confiado, valorado o revalorizado. Qué lindo ejercicio, sin duda, para hacer cuando llegue el momento de hacerlo. Pero paso a paso, como hemos dicho, aunque sea de tortuga, pero siempre el paso a paso. Y otros nos ayudarán. Desde la terapia, desde la guía espiritual, desde el compartir. A veces el ver la historia del otro nos ayuda a despertar, nos ayuda a ver las cosas de otra forma, a darnos cuenta, claro, esto es lo que me pasa a mí. Esta palabra que dijo me hizo pensar las cosas de otra manera, o de pronto me iluminó. Y esas pequeñas o grandes luces tenemos que aprovecharlas, recordando quizás algo que San Ignacio también nos enseña en esto de los sentimientos y del discernimiento de los afectos y sentimientos. No ocultar las cosas que uno cree que no sirven, que no son para tanto, que va a pensar el otro, ¿no? Que me da vergüenza, que minimizo. Esas cosas que tiendo a correr de mi discurso, si se quiere, de mi hablar, de mi decir. Esas cosas que necesito hacer un esfuercito chiquito o grande para correrlas y no hablar de eso. De eso tengo que hablar, nos dice una de las reglas del discernimiento. De eso precisamente tengo que conferir, compartir, contrastar con otro. No para que el otro me dé la gran solución, sino quizás para que me haga sentir, solamente con escucharme, que no era para tanto, o que no era como yo lo veía, sino que las cosas son de otra manera. Ahora me doy cuenta, y a veces el otro me hace abrir los ojos y me hace reubicar con lo que me dice, o con un gesto, una actitud. Entonces, aprovechar estos momentos también donde el maestro interior se traslada, digamos, a otras personas para volver a entrar adentro nuestro y poder darnos la luz que nos levante, que nos despierte, que nos haga parar de otro lado, sintiéndonos más valiosos y confiables. Aprovechar estas herramientas, y quizás no queremos abundar mucho más para no ser excesivos, para no ser demasiado recetarios, pero puede ayudarnos también como una herramientita más chiquitita, si se quiere, escribir cartas a las personas con las cuales me cuesta desprenderme, aunque no estén, aunque ya estén en el cielo, aunque no sé dónde estén, escribirles lo que siento que me hicieron, lo que siento que me pasó con ellos, lo que me gustaría decirles, a veces un poco fuerte al principio, a lo mejor después ya no tanto, qué preguntas me gustaría formularle, qué respuestas imagino que me daría. También lo puedo hacer con Jesús, ¿no? Pero quizás con estas personas que están adentro mío, porque yo no es que yo voy a preguntarles a aquellos que ya no están en sí mismas, ¿no? Sino aquellas que siguen funcionando adentro mío, aquellas que siguen trabajándome, Y ahí es donde empiezo un poquitito a desmembrar o desenredar la madeja que se ha tejido adentro mío, quizás para sobrevivir, ¿no? O para que esas heridas no me lastimen tanto. Empezar a dialogar a través de esas cartas, de este escribir. A veces nos ayuda a tomar distancia, como venimos diciendo, relativizar, a decir, bueno, pero en realidad esto que estoy preguntando no corresponde, no fue así. No es esto lo que la persona me hizo, o no es esto lo que la persona entiendo que quiso hacer. Lleva tiempo a veces eso, y necesitamos de otro, pero el escribirlo ayuda mucho, es una gran herramienta, el escribir lo que sentimos, y quizás en diálogo a veces con estas personas que han sido importantes. ¿Qué vamos a lograr con eso? Tomar distancia y desenredar esta madeja. Y la madeja a veces va solita desarmándose con tiempo. Y con tiempo yo mismo, o a través de lo que escucho de otros, al haber palpado, al haber sentido esta cuestión, empieza a tener respuestas y luces. Empiezo a entender que quizás mucho de lo que mis padres o quien sea vivieron y no pudieron resolver conmigo es porque no podían, porque la pasaron peor que yo cuando eran chicos, porque ellos también tuvieron enormes dificultades, porque su estructura era más débil que la mía quizás, y bueno, se manejaban de esa manera porque no sabían de otra manera, ni tenían posibilidad de ayuda, o si la tuvieron o la supieron ver. En fin, tantas cosas que hacen a la condición y la debilidad humana, y que hasta que no corramos el pesadísimo telón de la bronca, de la lastimadura, del orgullo herido, de la herida cierta, real, ¿no?, que vivimos con ellos, no los podemos ver. Si no comprendemos a ellos, tampoco nos vamos a comprender. Tampoco nos vamos a perdonar. Tema que da para muchos, seguramente, pero en esto que venimos considerando, podemos detenernos y quizás terminar hasta el próximo encuentro. Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Pero de qué me tengo que perdonar? Me tengo que perdonar de la culpa y la bronca que siento. Y la impotencia, agregaríamos. La culpa, la bronca, la impotencia que siento frente a lo que viví y no pude impedir. Frente a lo que no supe cómo frenar. Frente a lo que no supe cómo resolver. Frente a lo que me permití hacer, quizás impulsivamente, aunque no solamente, y no supe cómo elaborarlo de otra manera o proponerme otras instancias previas, cosas que tampoco me enseñaron, muy seguramente, y no tuve oportunidad de aprender. En este deshacer la madeja, en este escribir, y quizás escribirme una carta a mí mismo también, aquel yo que estuvo en aquella situación, me ayuda a ir desmembrando, desenredando cosas que viví y que no me perdono. Y poder comprenderme, comprendiendo a los otros, comprenderme, comprendiéndome, comprender a los otros, de las cosas que no podemos resolver, no pudimos, no supimos, nadie nos enseñó. Sí, que seguramente con algo de orgullo, porque todos los seres humanos tenemos orgullo, seguramente con algo de desafío, porque todos alguna vez, gracias a Dios, intentamos ser desafiantes y eso nos ayuda, etcétera. Con todo eso, darnos cuenta de que somos seres humanos. De que, bueno, dado, como decimos los cristianos, que está el pecado original, nada puede ser hecho a la perfección, no existe eso. No hay una armonía total y absoluta hasta que no entremos en plena comunión con Dios, y bueno, eso lleva su tiempo y quizás en la vida eterna. Mientras tanto, hacemos como podemos y nos dejamos guiar, en el mejor de los casos, por el Espíritu, para que nos sí induzca esa comunión, pero sabemos que mientras tanto la armonía no va a producir la mejor sinfonía en nosotros, sino que la armonía va a fallar bastante y va a seguir fallando, y que el perdón es el modo de seguir rehabilitándonos. No es una técnica, no es un mecanismo de funcionamiento, es un don que excede porque tiene que ver con el amor. Y como se trata de amarnos a nosotros mismos, demos lugar a ese perdón que Dios nos enseña, que Dios quiere siempre para todos. Si Dios lo quiere, ¿por qué yo no lo quiero para mí? ¿Por qué prefiero ser verdugo, justiciero? ¿Por qué prefiero poner las cosas en orden antes de seguir funcionando? No sea que me sienta indigno. Soy indigno. Desde el punto de vista de nuestro orgullo, soy indigno. Desde el punto de vista de Dios, siempre seré digno. Si logro despertarme, levantarme como aquellos a los que Jesús se acerca y se perdonan. Perdonarnos será también un ejercicio que nos llevará tiempo, seguramente, con pasos de tortuga o no tanto, pero es parte de este discernimiento. Porque al confiar en la consolación, al tener paciencia en nuestra desolación, ya estamos perdonándonos, ya estamos aceptándonos, nos queremos. Queremos ese niño que, bueno, a veces se apura, a veces se vuelve caprichoso, resentido, ese niño que está lastimado, y podemos volver a querer y darle confianza. Vamos a volver sobre eso cuando veamos un poco, bueno, qué hacemos para adelante, cómo nos proyectamos, qué elegimos. Pero si todos podemos detener en estos tiempos, a dialogar con nuestro niño interior, a escribir esas cartas a esas personas o a nosotros mismos, y sobre todo si podemos estar con el maestro interior, ganaremos seguramente mucho de la paz y del espacio interior, digamos como que reconstruimos un hogar adentro nuestro, una casa, un hogar interior que necesitamos querernos. Eso no prescinde de los demás, ni prescinde de las cosas que necesitamos también de afuera, ¿no es cierto? Y que los otros necesitan, y necesitan de nosotros mismos, sin duda, pero sin este barcito interior, sin esta casita, como los cuentos infantiles, cuando éramos chicos, construíamos casitas o toldos. Bueno, esa es un poco una tarea que la niñez nos invita a seguir haciendo. Volví a construir tu casita, donde jugabas, donde soñabas, porque sigue estando. Volví a desenterrarla, o volverla a armar si está en algún cajón, algún horcón, donde puedas sacar todo aquello que te ayude a construir ese lugar de confianza y de amor que Dios no quiere que se pierda. Dios es a veces como, no sé si será un papá, una mamá, un abuelo, un tío, que de pronto te dice, ¿qué hiciste con aquellos juguetes, aquellas cositas que tenías o aquella casa que construías cuando eras chico? ¿Dónde la dejaste? Y por ahí él mismo va a ir a buscar en ese baúl, en ese armario, en ese fondo de la casa, donde está guardado todo eso para que lo volvamos a rehacer. Volver a rehacer esa casita donde nos sentimos nosotros mismos queridos y valorados. Ejercicio de tortuga o de liebre, pero ejercicio que no debemos dejar de hacer, porque si no se lo vamos a reclamar a los demás, y los demás no están para eso. Ni las personas que nos quieren, mucho menos los que elegimos para estar con nosotros, pareja, matrimonios, comunidades, mucho menos. No tienen ninguna responsabilidad, ningún deber de darnos el amor que otros no nos dieron, o que nosotros sentimos, mejor dicho, que es así, y mucho menos todavía la confianza que nosotros mismos no nos proporcionamos, ni el perdón que nos damos. Dejemos que este maestro interior en estos días nos visite, abrir la puerta a tu corazón, deja que él entre, porque ya está ahí, deja que pasee por tu casa, abrirle todo, y que te toque, que te hable, que te mire, que se vaya, que no te deje solo justamente porque se va, porque confía en tu soledad, de que vos podés. Pidámosle al Señor que esta gracia sea y, bueno, que tengan una linda semana con Él y sigamos juntos, caminando paso a paso, deseándoles una gran bendición y que la Virgen María, que construyó ese hogar con José, ¿no?, ese hogar lleno de amor y de valoración, pobre, pero lleno de riqueza, de amor para su Hijo Jesús, sean aquellos que intercedan para que nosotros tengamos también y podamos vivir esta linda gracia que Él nos ha legado. Les deseo entonces una linda semana y una bendición de Dios nuestro Padre y de la Virgen para todos.